Els periodistes David Beriaín i Roberto Fraile, residents a Pamplona i Baracaldo, respectivament, estaven fent un reportatge per a una ONG sobre la caça furtiva a la reserva de Pama i acompanyaven una patrulla formada per militars i guardes forestals contra la cacera il·legal quan van ser atacats. La ministra Arantxa González Laya ha confirmat la mort dels dos periodistes i que les famílies ja han estat informades. A hores d'ara no hi ha informació sobre l'autoria dels crims, però no es descarta que sigui algun grup jihadista. Canviem de qüestió. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha instat avui la Generalitat a vacunar de manera immediata i sense dilacions els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya. Ho havien demanat dos sindicats policials i el Tribunal dona un termini màxim de 10 dies perquè la vacunació dels dos cossos estigui en la mateixa proporció que els Mossos i les policies locals. Des del Departament de Presidència, la portaveu Meritxell Budó ha negat que hi hagi hagut cap discriminació i ha dit que estan aturades les vacunacions de tots els col·lectius essencials. La titular de Salut, Alba Vergés, ha anat més enllà i ha considerat que la decisió del TSJ és una interferència en un procés de vacunació que està marcat des del govern espanyol. En plana cultural, us comentem que la junta directiva del grup llibreter Cedro ha concedit a l'escriptor i acadèmic José María Merino el Premi 2021 per la seva defensa de la cultura i els drets d'autor, segons ha informat l'associació. I l'abat Josep Maria Soler ha reivindicat les arrels cristianes de Catalunya en una entrevista aquest matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i dimarts a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs. Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:03, les 4:03, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, als comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Espanyolistes està mostrant com el més segur de la categoria en aquest tram final de temporada. Els de Vicente Moreno van llançats golejant els rivals cap a primera divisió. L'afició ja té pressa per celebrar l'ascens, però l'equip ha de continuar amb la mateixa intensitat en el que queda la temporada. Guanyar el campionat i pujar a primera a lo grande és la millor campanya de màrqueting per tornar a endollar a una afició que va quedar molt tocada amb el descens. Ja sabeu la fórmula. Guanyar, guanyar i pujar. Aquest és el camí. Fem-ho, pericos. Ara és el moment. A continuació farem una primera valoració de la plantilla cada temporada que ve. Ampliarem la informació de la factoria, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Hoy el equipo españolista tiene fiesta y mañana volverá a los entrenos para preparar el partido del domingo contra el Málaga. Con el objetivo al alcance de la mano, empiezan los movimientos en la plantilla de cara a la próxima temporada y lo primero que debería hacer la dirección deportiva es decidir con quién cuenta del actual vestuario. Algunos jugadores tienen contratos y otros se han ganado la renovación en el campo. En el tramo final de la temporada pasada, la dirección deportiva renovó el contrato a varios jugadores, Diego López, Didac Vibra y Javi López, aunque al de Osuna al final se rescindió. Diego López aceptó una rebaja considerable de su contrato, en algún medio se habla de un 70%, para seguir en el equipo y a cambio se le firmó una cláusula de renovación automática un año más en función de los partidos que jugara. La buena actuación de esta temporada, en la que es el jugador con más minutos disputados del equipo y en la que solo ha encajado, recordemos, 23 goles en 36 partidos, que lo mantiene en la lucha por el Zamora de segunda, harán que sea el guardameta de la vuelta a Primera División. El final del estado de alarma podría abrir la posibilidad a la vuelta del público a los estadios. Tal como avanzó Javier Tebas, presidente de la Liga, los aficionados podrían volver a los estadios para las cuatro últimas jornadas de Liga, también en la ACB. Para poder acceder a los estadios se tendría que cumplir una serie de condiciones, como no quitarse la mascarilla, no levantarse de los asientos y respetar un aforo determinado que podría ser de unas 5.000 personas. No habría gradas de animación y tampoco afición rival. Además, establecería unos perímetros de seguridad alrededor de los estadios. Recordemos que el Español ya elaboró un protocolo de vuelta a los estadios que la Liga ha utilizado para diseñar la vuelta a los campos de fútbol. Incluso la PP, la aplicación del Español, ya contempla la posibilidad de poderse registrar para conseguir acceso en caso de que se tengan que reservar el asiento y tener entradas nominales, otra de las condiciones que podría establecerse para acceder al campo. Sin el cambio de última hora, el 9 de mayo caería el estado de alarma, jornada en la que el Español juega en Zaragoza. El primer partido en el que podría haber público en Cornellá sería el 15 o 16 de mayo contra el Cartagena, donde llegaría ya como equipo de Primera División o se podría cerrar el ascenso matemático, aunque los menos optimistas apuntan a que la vuelta al estadio sería para las últimas jornadas. Tras la derrota de ayer del Mallorca por la mínima en Sabadell, el Español es todavía más líder. La clasificación en los puestos de arriba quedaría de la siguiente manera. Español 74, Mallorca 68, Almería 62 y Leganés 61. El despegue del Español es evidente. En los últimos 6 partidos ha sumado 16 puntos. El Mallorca 7, el Almería 6 y el Leganés 8. El equipo españolista se lanza en ese tramo final a la conquista de un póker de objetivos. El primero y principal, el ascenso. El segundo y nada despreciable, el campeonato. El tercero y cuarto serían el Pichichi y el Zamora de segunda, un póker que sellaría un gran paso del Español por Segunda División. Llega el tramo final de la competición y se pone al rojo vivo, se cobra sus primeras víctimas. Ayer se dio a conocer el cese del entrenador de Almería, José Gómez, que ya peligraba al alejarse el equipo indálico del ascenso directo, aunque sigue tercero, recordémoslo. Ha encadenado 4 partidos sin ganar y se ve cómo el ascenso directo se pone más caro al estar ya a 6 puntos del Mallorca segundo y con un Leganés lanzado a solo un punto por detrás. El Almería, que es el segundo presupuesto de segunda, cerró a altas horas de la madrugada el finiquito del entrenador portugués y ahora se centra en buscar recambio al banquillo almeriense. Tras la negativa de Rubi, los esfuerzos se centran en Jukić. Esta mañana, Víctor Fortés y Ricardo Molina dirigirán la sesión de entrenamiento de la Unión Deportiva de Almería. Un consejo y seguimos.
Mon Perico.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. L'Hora Blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y tenemos con nosotros a Carlos Maldonado. Buenas tardes, Carlos.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. Bueno, comentábamos al inicio del programa la noticia que adelantaba hoy el diario La Grada sobre que Diego López seguirá la próxima temporada al haber jugado ya una serie de partidos que condicionaba su continuidad en el equipo.
Sí, al parecer Diego López renovará de manera automática tras, como bien has dicho, haber cumplido una serie de requisitos durante la presente campaña. Recordamos que su contrato terminaba este mismo verano, pero de este modo continuaría un año más en la disciplina españolista. Por esto, ahora vamos a intentar desgranar cuáles serían los movimientos más lógicos de cara al próximo mercado de fichajes.
Sí, porque esta plantilla se configuró para ascender, pero debería reforzarse para competir en primera sin apuros, ¿no?
Sí, así es. El Español, a falta de confirmar el ascenso de manera matemática, tiene mucho trabajo por delante en los despachos. La dirección deportiva, comandada por Rufete, salvo que haya sorpresas de última hora, tiene la obligación de crear una plantilla competitiva para el regreso del club a la élite del fútbol español. Si bien es cierto que la Liga Smartbank ha terminado quedando pequeña a este grupo de jugadores, no podemos obviar las carencias existentes y las dificultades que sufrió este equipo en determinadas fases de este mismo campeonato. Y además el recuerdo del triste descenso de la temporada pasada está demasiado cerca como para mirar hacia otro lado y pensar que este es el equipo ideal para pasearse de nuevo por primera.
¿Y cuál debería ser para ti el alcance de ese plan Renove?
Primero todo hay que decir que, vamos, si jugáramos como si fuese un videojuego aquí a hacer cábalas o posibles fichajes, no acabaríamos nunca y seguramente nos quedaríamos solo con dos o tres jugadores. Pero siendo realistas, y pese a que yo haría cambios profundos en el equipo, como digo, hay que ser conscientes de las dificultades económicas que pasan los clubes, sobre todo después de la pandemia. Me gustaría, por lo menos, que se hiciese una segunda limpieza después de la vivida este pasado mercado de verano, aunque la realidad seguramente sea muy distinta, como bien decía. En primer lugar, tanto por los contratos existentes y, en segundo, por así decirlo, ¿no?, para que la gente lo entienda, premiar el ascenso a un grupo de jugadores que se quedaron en segunda, en muchos casos en contra de su voluntad, evidentemente, ya sea propiciado por, como decía, por los contratos o porque muchos equipos no podían dar lo que el Español exigía. Y ahora, a continuación, intentaremos comentar, ¿no?, por posiciones, cuál es la situación contractual de la plantilla blanquiazul. Y para hacer este análisis me he basado en Transfer Market, que es la página web de referencia para este tipo de revisiones.
Y de atrás hacia adelante, la portería parece bien cubierta, ¿no?
Sí, comenzamos por la portería. Como hemos dicho al comienzo del programa, Diego López terminaba el contrato este verano, pero el meta gallego de 39 años seguiría un año más tras haber jugado el número de minutos o partidos que eran el requisito, ¿no?, indispensable para la renovación automática. Me parece que si cumple un rol secundario y de aquello de hacer piña, hacer vestuario, no es una mala decisión, pero me gustaría que el club apostara por otro portero, en este caso joven y con proyección, u otro más consolidado. Mucha gente pide a Edgar Badía, por ejemplo, parece que lo tiene hecho con el Granada, por eso ahora mismo no está jugando con el Elche, pero yo inclinaría más por un perfil como Dimitrescu, el portero del Rayo. Yo creo que sería el ideal para complementar a un Diego López, ya que prefiero un tipo de portero más corpulento que abarque más portería. Y por otro lado tenemos a Oyer, que termina contrato el año que viene, en 2022. Le buscaría una salida y subiría también, si no, para tener dinámica de primer equipo, a Joan García, que es un proyecto de futuro en la meta blanquiazul.
Muy bien, pues demos un paso adelante. ¿Cómo andamos en la defensa?
En defensa solo termina contrato este año Miguelón, aunque se anunció de manera extraoficial que iba a seguir en el club. Se desconocen más detalles hasta donde yo sé.
De hecho, si no recuerdo mal, Rufete confirmó en la entrevista de La Grada que su renovación también estaba vinculada al ascenso, ¿no?
Sí, sí, claro. Claro, dijo Rufete que forma parte del club, pero no ha habido ningún comunicado oficial ni
sí,
se han dado detalles de la operación, ¿no? El resto, mira, en defensa tenemos a Pedrosa, Cabrera, Calero, Luis López, al que yo, es decir, perdón, antes de todo, ninguno de estos termina contrato el año que viene. El único, como he dicho, era Miguelón. Entonces, entre Pedrosa, Cabrera, Calero y Luis López, yo a Luis López lo vendería. Sinceramente, no creo que en un Español de primera división vaya a tener un protagonismo. Y también para él mismo, si quiere ser un jugador con minutos, debería buscarse una salida. Didac Vilá también prescindiría de sus servicios, y Óscar Gil, al que todavía le veo verde en la toma de decisiones. Y además recordamos que a todas estas regresaría Víctor Gómez de la cesión en el Mirandés. El canterano está siendo uno de los mejores jugadores del conjunto burgalés y se está doctorando en la categoría. Yo me lo quedaría y le daría la confianza que se le ha dado, por ejemplo, a Javi Puado tras su paso por Zaragoza. Ya hemos visto cómo ha crecido.
¿Y en la sala de máquinas hace agua el equipo?
Ninguno de los 7 jugadores listados termina su vinculación con el Español en este próximo junio. David López, aquí lo colocan en el centro del campo, ya no sabemos si es defensa o centrocampista. Es un jugador que ha sido muy discutido por el españolismo en según qué momentos. A mi parecer podría tener un rol de capitán en el vestuario, pero buscaría un reemplazo de garantías. Sergi Darder puede ser la temporada clave para él. El buen rendimiento en los últimos meses le ha hecho crecer y necesita dar esta versión en primera o el equipo volverá a cojear por falta de visión en la medular. Y seguimos, por ejemplo, Keydy Vare es una de las notas positivas de la temporada. Sin duda para mí es la cara de la moneda y la cruz Fran Mérida, que tuvo unos buenos primeros partidos y un rendimiento pobre cuando ha salido en los últimos compromisos. Por edad y trayectoria será complicado sacar algo por él, pero buscaría o una rescisión. Yo hablo de lo que creo, lo que va a pasar, sinceramente, o una salida dependiendo del resto de los movimientos, aunque como suplente podría servir. Al igual que Óscar Melendo, en primera se necesita muchísimo más de lo que ha dado el canterano, pero yo le daría el beneficio de la duda por si esta temporada en segunda realmente le ha servido para progresar como futbolista. Por otra parte tenemos a Paul Lozano. Yo lo cedería para que madure fuera y pueda volver sintiéndose un jugador importante. Y Nico Melamed, aquí puede haber muchas discrepancias, luego a ver en la tertulia lo que piensan los compañeros, pero tengo mis dudas porque tiene un grandísimo potencial, eso no se le esconde a nadie, pero si no termina de ser titular, corremos el riesgo de que se pierda su talento, ya que por delante tiene a Puado, a RD y en Barba. Podríamos buscar la misma fórmula que con Paul Lozano. Ya te digo, es que esto es muy hipotético.
Y lo más importante, ¿necesitamos más por arriba?
A ver, arriba estamos condicionados por las incorporaciones obligatorias de Vadillo y Di Mata, que van a ser comprados tras el ascenso a primera. A Vadillo, a decir verdad, me gustaría haberlo visto más, pero si da el rendimiento o va a dar el rendimiento de esta misma temporada, no duraría ni un segundo en venderlo. Al belga hay que darle confianza, ya que hace mejor a sus compañeros y en un fútbol con más espacios, como yo creo que va a ser en la Liga Santander, en la Primera División, tendrá una buena oportunidad de seguir mostrando su talento. La controversia llega aquí ya con Buley y Monito. Sintiéndolo mucho y a pesar de lo que pueden haber aportado, pueden aportar al grupo, creo que lo mejor sería buscar una salida, porque eso es lo que beneficiaría a ambas partes. Intentar recuperar lo invertido por Monito es ciertamente complicado, pero su participación en los Juegos Olímpicos yo creo que podría ayudar a ello, y también despedir a Buley con honores, ¿no?, por haber apostado por el Español y por haberle dado toda la visibilidad que le ha dado al club en el gigante asiático, en China. Y para terminar con la delantera, los ya citados Puado, RDT y Barba deberían ser los jugadores franquicias en el ataque en Primera División. Un Puado al que hay que intentar blindar cuanto antes, porque por lo menos si viene una oferta jugosa que el Español saque tajada.
Desde luego Puado es la primera patata caliente que tiene Rufete o quien esté en la decisión de la deportiva. Y por lo que dices, habrá revolución en la plantilla, ¿no?
Debería haberla. Siendo realistas, creo que el Español tendría que deshacerse, por lo menos, ya sea mediante venta o cesión, de por lo menos 7 u 8 futbolistas de esta plantilla para reconstruir bien el equipo y generar competencia de verdad entre los que sean los titulares y los jugadores menos habituales o suplentes, llamémosle como queramos, pero al final tienes que intentar, pues eso, por ejemplo, un portero. Si se queda Diego López, muy bien, pero tienes que fichar un portero que realmente le pueda crear competencia, que se sienta apretado. Un lateral izquierdo, porque en caso de que Didac, que es, imaginamos que va a continuar por el contrato que se le hizo, ¿no? Pero si te deshaces de Didac, ficha un jugador con proyección, un buen jugador para que Pedrosa no se duerma como pasó una temporada en primera. 1 o 2 centrales. David López ya empieza a acusar el ritmo. Cabrera sacando el balón es bastante justo. Calero en Primera División no ha tenido la contundencia que se le exige a un jugador de dicha posición. Un centrocampista para que Keydy Vare y Darder tengan descanso, también se sientan que no van a jugarlo todo en caso de que haya excedido a Paul Lozano. y un extremo que pueda ser polivalente, ¿no? Probablemente por si te has deshecho de Uley o del Monito Vargas.
Perfecto, pues sirva esto como aperitivo, porque evidentemente ahora estamos centrados en lo importante, que es conseguir el ascenso, ¿no, Carlos?
No, es evidente. Esto ya es... Aquí, vamos, acerca a las, cada uno tendrá su opinión. Hay algunos que a lo mejor mantendrían a todo el bloque, pero bueno, yo creo que no podríamos cometer el error de seguir con los mismos jugadores prácticamente, que sí, que si bien nos han ascendido, nos van a ascender, estuvieron en primera y dejaron bastante que desear.
Muy bien, pues unos consejos y nos iremos ya a la factoría. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Montperico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Entre en su web saniquat.es y con el código Perico obtendrá un 5% de descuento en sus compras.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Como dijimos ayer, el Español B de Luis Blanco cayó contra el Anseneta en el Municipal del Regui por 2-0. Los pericos que encadenan una segunda derrota consecutiva que los deja cuartos y en puestos de descenso directo. Los de Luis Blanco tienen mañana mismo una oportunidad de oro para resarcirse de los últimos malos resultados, ya que se jugará el encuentro aplazado contra el líder, la Peña Deportiva. Será en la Dani Jarque a partir de las 4:30. Una Peña Deportiva que es más líder al vencer en la última jornada a los Lot 2-1, colocándose con 30 puntos, 4 sobre la zona de descenso que marca Español a 4 jornadas del final. Tras la derrota frente a Anseneta, el entrenador perico Luis Blanco destacaba la importancia del público en estos partidos trascendentales. Esperemos que mañana también puedan contar con el apoyo de los españolistas en San Adrià. Tras disputar mañana el partido aplazado, los de Luis Blanco se desplazarán a la ciudad deportiva de Paterna para jugar contra el Valencia Mestalla, último clasificado, y que solo ha logrado un punto en esta fase por la permanencia y fue en casa contra el Hospitalet, un Valencia Mestalla al que ya vencieron en la Dani Jarque. Esperemos que rompan así su mala racha en visitas a la Comunidad Valenciana, donde no ganan desde diciembre de 2019. En cuanto al femenino A, como ya comentamos ayer, tras la derrota de las de Rubén Casado frente al Sporting de Huelva 2-1, pone el equipo españolista al borde del descenso. Mañana ampliaremos la información en nuestra sección dedicada al femenino españolista. El juvenil A de Pérez Darradellas cayó en Sabadell 2-1 en un partido en el que siempre fue una remolque. Los locales se adelantaron en el 17 y lograron el segundo gol en el minuto 64. Los pericos reaccionaron y por medio de Eric Salguero anotaron el 2-1 dos minutos después, en el 66, pero no pudieron lograr la igualada. Los blanqueazules siguen liderando la clasificación con 43 puntos, 3 más que el Barcelona, segundo, este con un partido menos. El siguiente partido, los pericos se enfrentarán en casa contra el Zaragoza el 16 de mayo y el siguiente y último de esta fase por el título de División de Honor será contra el Nástic a domicilio el 30 de mayo. Y por último, el juvenil B, el de Javi Chica, sumaron la tercera victoria consecutiva contra la Floresta, al que vencieron por un claro 3-1 que pudo ser más amplio, ya que a los 9 minutos ya ganaron ganaban 2-0 y avanzan con paso firme hacia la permanencia. El juvenil B lidera la clasificación con 30 puntos por 26 del Manlleu, segundo a falta de dos jornadas. Los próximos encuentros serán primero contra el Gimnàstic de Tarragona a domicilio el 8 de mayo y cerrará la competición en casa el 22 de mayo contra el Sas. Unos consejos y nos vamos ya a la sobretaula.
Montperico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Entre en su web saniquat.es y con el código Perico obtendrá un 5% de descuento en sus compras.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol, experiència, qualitat i professionalitat. Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 4:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 4:45 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Nuestros pequeños también necesitan un extra para sus defensas. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protet Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento perfecto para las defensas de niños y adolescentes. Pide Protet Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Una conversa, la ràdio, el timbre, el telèfon... Tens problemes per sentir-hi correctament? L'UA Home té una solució efectiva, d'última tecnologia i fàcil d'utilitzar. Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Un joc de dues peces amb bateries recarregables, dos programes segons l'entorn i amb un ajust ergonòmic. Audison Plus, de l'UA Home. Informa-te'n o demana'l al 93 749 0817. 93 749 0817. Entra a luahome.es i descobreix més solucions. Recorda, Audison Plus, 93 749 0817.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Són les 16:30 i ja tenim els nostres tertulians preparats. Comencem a saludar-los. Bona tarda, Oriol Vidal. Molt bé, Nacho, bona tarda. Nacho Julià.
Hola, bona tarda.
I Edu Calero, buenas tardes, Edu.
Hola, què tal, com estàs?
A veure què tal sonen els telèfons avui. Bueno, Uri, estem veient un espanyol imperial, no? Els últims 6 partits ha sumat 16 punts, Mallorca 7, Almeria 6 i Leganés 8.
Sí, sí, velocitat de creuer, velocitat de líder, de campió, i ara doncs el que es tracta és de... Ja no dic matar-ho, perquè em sembla que ja està prou matat, però bé, de seguir oferint aquestes bones sensacions, de seguir il·lusionant el soci, i tot hi ha el risc de que fins i tot hi haguessin 45 minuts més aviat ensupits, no? Però tot sigui això, les mels del triomf, que em sembla que tots els pericos s'ho mereixien una mica després d'aquest any llarg de penitència que ha tocat viure, no?
Encara no està fet, Nacho, però està clar que ja comencem a mirar més enllà, i avui ja surt la primera notícia, no? La renovació automàtica de Diego López. Què et sembla?
Josep, no us escolto gens bé. No sé si em poden tornar a trucar.
Pues sí, tornen a trucar. Anem vamos con Edu. ¿Qué te parece, Edu? La misma pregunta. La renovación automática de Diego López.
¿Sabes lo que pasa? Yo ya me he quejado varias veces que el español siempre llega tarde a la jubilación de la gente. Llegamos tarde a la jubilación de Javi López, llegamos tarde a la jubilación siempre se me olvida el nombre de nuestro...
Víctor Sánchez.
Nuestro mediocentro...
Víctor Sánchez.
De Víctor Sánchez, es decir, igual que ha llegado tarde a otras muchas, ¿eh? Me sabría mal que la de Diego López fuera otra a la que llegamos tarde, porque el año que viene, si el portero no funciona, pues empiezas a tener números de pasarlo mal. No sé, yo creo que el español debiera apostar por gente nueva. Y bueno, Diego López ya se ha visto durante momentos de la temporada que ha estado, que ha sido responsable de varios goles. Esto no va a ir a mejor, esto va a ir a peor, porque él ya tiene una edad para el fútbol avanzada. Bueno, ya veremos el qué. A mí yo me gustaría oír la renovación de Puado, es decir, esta que dudo mucho que se produzca, que Puado seguramente está esperando mejores contratos que el español no le podrá dar por esta mala gestión de la plantilla, ¿no? Donde seguramente hay un jugador que cobra muchísimo, muchísimo más de lo que aporta, y se va a comer un poco las posibilidades del español, tanto de reforzarse como de quedarse con los jugadores que a la afición nos apetecen, que son, Nico Melamed y Puad.
Luego comentaremos las primeras patatas calientes que tiene la dirección deportiva encima de la mesa, pero vamos con Nacho, a ver si nos oye bien ahora, Nacho. ¿Escolta, Nacho? No tenim sol.
No.
¿Hola? No en sé. Bueno, què et sembla, Uri? Què penses també del tema del Diego López, ja que hem tret?
Bé, doncs, mira, a veure, de Diego és que ja és un debat recurrent, jo em sembla que ja són dues temporades i escaig les que anem arrossegant aquest tipus de debat. Jo, per mi, a veure, ho he dit moltes vegades, per mi em sembla dels jugadors més professionals que he conegut, en tota la meva carrera periodística. La veritat és que és un tio que entrena amb la il·lusió d'un nen de 17 anys, és que ho he dit sempre, i bé, el rendiment em pot donar si la defensa és bona, això per començar, però en primera divisió recordem que l'escalafó de dificultat pujarà moltíssim. Tothom xuta més fort, xuta més precís, xuta més ràpid, i evidentment les situacions de risc seran molt més grans de les que hem viscut a segona. No discuteixo la categoria de Diego López, penso que en aquest tram decisiu doncs, també ha portat el seu gra de sorra, però em preocupa més la projecció, el que té pensat el club, el programa, diguéssim, de veure com redefineixes un equip, no? Em sembla que és preocupant que no hi hagi, doncs, que no es tingui clar ja un candidat segur per poder competir amb Diego López, i si aquest és Joan, doncs, escolta, que s'aposti per ell, però la lògica fa pensar que Joan, doncs, el que necessites és que sugueixi, que jugui amb un equip, que jugui molts minuts, via sessió, i aquí que hi hagués un altre porter de primer ordre en aquesta transició del retorn a primera competint amb Diego López, i si pogués ser guanyant-li una mica la partida, no?, i que Diego estigués sobretot per aglutinar, per fer vestidor i aportar, doncs, la seva experiència en eliminatòries de Copa, si més falta.
El que està clar és que el paper de Diego López hauria de ser...
Temps, no?
El paper de segundón, no?, de Diego López, no pas el titularíssim com aquest any, no?
Sí, a veure, no tant de segundón, perquè és evident que és un home amb un lideratge al vestidor indiscutible, que és un exemple per qualsevol, ja et dic. Jo crec que tampoc ho hauríem de veure així, sinó del fet de dir, escolta, Diego és una institució, però l'Espanyol també necessita pensar en el futur, i això és l'equilibri al que s'ha d'arribar i el tenir una mica els rols clars sobre què interessa a l'entitat i què no, perquè és que si no, al final tothom acabarà sabent que l'Espanyol, tard o d'hora, ha d'anar a buscar un porter, i això què li implicarà? Pues que s'hagi de fer una despesa forta, cada cop més forta, perquè lògicament hauràs d'omplir el forat de Diego. Per tant, el que em sembla preocupant és que després de tants anys que portem parlant, que si d'altres porters, Zagoski de la Fiorentina, etcètera, etcètera, que encara estem així mirant d'allargar al màxim la carrera de Diego i no acabem de fer un pas decidit de saber què volem exactament i cap on anem. Però bé, suposo que la direcció esportiva deu tenir un pla i esperem que també ho pugui explicar en bon punt s'aconsegueixi l'assany.
I abans de començar amb el que seria el futur, continuem a provar amb el Nacho. A veure, ara, Nacho. Nacho, Julià? No tenim son, no tenim son amb la línia. Doncs mira, tornarem a provar una
cosa. Com que no pot protestar, doncs ara ja passa de participar, perquè evidentment quan ja no pot fer la pitufa grunyón, pues és igual, ja, se borra. Ella ha de patir, si no, res. I si no ho permet l'esport, o que sigui la tecnologia, l'excusa perfecta.
Bueno, Edu, hablando de esta temporada, queda un póker de objetivos, el ascenso, la Liga, el Pichichi, el Zamora. ¿Cuál esperas que sea la respuesta del equipo una vez conseguido el ascenso?
Mira, yo lo que quiero es que eso, que asciendan y que queden primeros, pero no como objetivos, ¿sabes? No, sino simplemente como estas obligaciones que tiene que hacer el equipo con más presupuesto de la historia de Segunda División. No, a mí, por ejemplo, ahora mismo, si me diese a apostar, pues preferiría la salvación del femenino, que veo imposible. Pero bueno, es igual, como tenemos a nuestro director general, que está muy contento con el femenino, porque este año ha ganado un partido o dos y el año pasado no ganó ninguno, pues así nos va. Ya te digo, yo creo que para mí es anecdótico. El español, ya sabes que me interesa estando en Europa. El español está lejísimo de Europa. Es decir, ahora mismo creo que el Congo está más cerca de Europa que el español. Con lo cual, no me da igual el Pichichi y me da igual. Sí que quiero que sean primeros. Bueno, además, no lo quiero como una ambición, lo quiero como una obligación, como socio, les exijo que queden primero, porque si no me parece ridículo. Y luego, si ganamos el Pichichi o no ganamos el Pichichi, bueno, pues si sirve para revalorizar a los jugadores y a lo mejor que alguna vez acierten con las ventas y con las renovaciones, pues bienvenido será.
Bueno, parlàvem, Nacho, el Uri, el tema del canvi de l'equip, ahir ho dèiem amb el Dani Solsona, que deia que a partir del partit contra el Logroñés hem vist aquest equip golejador, però jo una part important del mèrit li dono al Dimatrà, que és l'autèntic pitbull d'aquest equip, no?
Sí, a veure, sembla que és curiosa, no?, la seva estadística, sempre que ha jugat ell, l'equip no coneix la derrota,
però també jo crec que ja quan una temporada és tan exitosa hi ha molts jugadors que durant tot aquest any s'han trobat amb aquesta tessitura, no? Em sembla que primer amb Poado, després amb Melendo. A veure, és evident que és un jugador que ha canviat la manera d'atacar de l'Espanyol, que té ocupats molt, molt més els defensa rivals que no pas amb RDT sol en punta. Em queda la incògnita de veure si seguirà aquesta progressió per ser realment aprofitable a primera divisió, on sobretot el ritme és molt més elevat que a segona, però bé, està clar que ha sigut un element que ha ajudat en un tram complicat on l'equip venia de passar-ho malament, on l'equip necessitava trobar la seva millor versió, i la veritat és que Di Matà hi ha ajudat. Em sembla que a més, doncs, cada partit li veiem més cosetes, que això sí que em sembla interessant, no? Que tot el que prometia de jo abans d'encadenar lesions, doncs sembla que mica en mica és un jugador que va trobant sensacions, veiem que fins i tot prova el xut de juny. Doncs bé, aquesta és la millor lectura. Espero que en aquests partits que queden doncs vagi sumant també noves virtuts, que acabem de veure què pot oferir ben bé Di Matà, perquè l'equip tingui clar quin tipus de davantera necessita reforçar de cara a la pròxima temporada. És que aquests partits, encara que semblin anecdòtics, jo crec que han de servir de molt. Han de servir perquè Nico Melamed vegi que l'Espanyol confia i com a home important. Ha de servir perquè Poado se'n vagi a la selecció sub-21 ben content i sabent que aquí serà un home important. I després perquè d'altres jugadors doncs realment facin el pas endavant que els demanem per tenir plenes confiances, tipus Calero, etcètera, no? Per tant, em sembla que l'Espanyol serà campió perquè continuarà competint per l'interès bàsic dels jugadors i també perquè Vicente Moreno doncs no pensa afluixar. La veritat és que les notícies que m'arriben a mi des del vestidor és que fins i tot, no et diré que la paraula sense és com un tabú, però tothom està molt concentrat en això de partit a partit, que en cap moment es volen distraccions extres, i això per mi és la millor garantia de que viurem una recta final collonuda.
L'Uri t'ha deixat, Nacho, t'ha deixat votant amb temes que per mi són les patates calentes que té l'edició esportiva sobre la taula, els noms de Poado, Bulei i Monito Vargas, no, Nacho?
Sí, jo crec que són els noms més complicats de saber què es pot fer de cara al futur a menys. Jo crec que la majoria tindrien que buscar-se un futur a un altre equip, perquè jo crec que hem tingut oportunitats tant a primera divisió com a segona divisió i en ninguna dels dos han funcionat, amb la qual cosa, el que passa és que, clar, un altre problema és, suposo que, no sé exactament la fitxa que deu tindre Vargas, però segurament no deu ser petita. Gulei és una altra història, perquè Gulei ja sabem que possiblement en qualsevol altra lliga tindria la possibilitat d'estar, i suposo que per fidelitat al club i per haver deixat a segona es va quedar, però jo crec que té més mercat, diguéssim, per poder-lo portar a un altre puesto. Però, ja dic, hi ha dos o tres jugadors que sí que és cert que serà bastant més complicat col·locar-los i saber veure què es pot fer menys.
I en el cas de Poado, Nacho?
Home, jo crec que ja és un jugador, ja és un jugador que se'l té que lligar i amb curt.
I el més aviat possible, no?
Sí que estan demostrant que ho estan fent bé i que tenim que d'alguna manera tenim que aconseguir que es quedin aquí.
Edu, tú les acabas los nombres antes. Hay dos jugadores que, en el caso de Paul Lozano, parece que la cesión puede ser la opción más posible. Pero Nico es un verdadero problema, ¿no? Porque cederlo tampoco parece la solución, ya que ha demostrado la calidad que tiene. Ahora, el jugador tiene que jugar, ¿no?
Sí, pero es que yo creo que jugará, hombre. Nico jugará. Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que es verdad que yo siempre digo que a los jugadores que tenemos hay que valorarlos en primera, porque si el Español es un club de primera, pues no valoremos a los jugadores en segunda. Yo quizá con Nico me atrevo porque estoy convencido que Nico es el jugador más valioso del Español, pero no de los que hablamos, sino de la totalidad de la plantilla y posiblemente de la plantilla de los últimos 5 años. Yo creo que Nico tiene un jugador que te rinde con 19 años. un jugador que te rinde de forma intermitente. Cuando, es que no tengo ritmo, ¿verdad? Ya oyes a los jugadores, es que he jugado de tanto en cuanto, es que como juego poco, no sé qué. Es un chaval que ha jugado 19 años, cuando ha salido nos ha resuelto partidos. Este es un chaval que tiene, que si no ha explotado ya...
20 añitos ya.
Viene, yo creo que sería un error... como ha pasado el Español con muchas sesiones que ha hecho, pues ahora recuerdo, por ejemplo, la misma de Moisés Hurtado, cuando ya estaba hecho para jugar en el Español, ¿os acordáis? Fichamos a Eduardo Costa, cedemos a Moisés Hurtado y nos perdemos un año de calidad de Moisés Hurtado. Yo creo que Nico Melamed, vaya, estoy convencido que la dirección deportiva, sea cual sea, está convencida de que Nico Melamed es jugador de la primera plantilla. Y no pinta una cesión un jugador de tantísima calidad.
¿Pensas igual, Uri? En el cas de Nico?
A veure, jo crec que les sessions sempre són interessants, però proposar-se-la en el cas de Nico és no saber de quin jugador estem parlant. Coincideixo amb el Calero, és que un jugador que és tan jovenet, en moments molt complicats, molt delicats a l'equip, recordeu el partit de Cartagena, on l'Espanyol havia de ser molt superior, però fins que ell no va decidir actuar, eren dos punts mínims que es perdien per la claveguera. El punt rescatat i providencial al final de tot a Miranda, el gol de la victòria contra el Leganés, el gol a la nova Creu Alta, en el que podia haver estat els primers punts que perdia l'Espanyol aquesta temporada a banda del Mallorca. Jolín, és que no entenc aquest... D'on t'has tret això, Josep? Que ens hem de...
No, només era la pregunta del guió, per dir d'alguna manera.
Però home, és que em sembla que és indiscutible. Jo crec que Nico... A veure, deixem-nos estar, és que sempre estem mirant... Si ho dic en el cas de Diego, també ho he de dir en el cas de Nico, encara més. Vull dir, escolta, el Madrid fa jugar Vinícius, fa jugar Rodrigo, el Barça fa jugar Ilaix Moriba, fa jugar Mingueza, fa jugar jugadors joves... que fins i tot eren suplents de la segona D, quina poden de tenir? Si l'important és que la resta acompanyi, que la resta la sàpiga tocar, que la resta sàpiga interpretar els talents que tu ets capaç de parir a casa, no? Per tant, amb Nico exactament el mateix, simplement se l'ha d'envoltar bé i s'ha acabat, és que no hi ha més, no hi ha debat. Acabarà sent titular i acabarà jugant, perquè a sobre és un jugador amb capacitats per primera divisió de sobres, i ja està, simplement mirem d'oferir-li... doncs un bon context, un bon ecosistema i, escolta, a triomfar, perquè és un jugador que creixerà partit rere partit.
Nosaltres, des de bon període, ja et dic que des de que era, des de que jugàvem amb el filial, que és la nostra nineta dels ulls.
I això et dic.
Per cert, Nacho, què et va semblar que no tirés el penal Raúl de Tomàs? Et va sorprendre?
A mi em va sorprendre, la veritat és que sí, perquè... La veritat és que, donat el resultat, donat que el partit estava com molt encaminat, era tot com molt, molt facilet, jo vaig pensar, bueno, mira, un moment perfecte, a més, que ens xuti, que ens pitin tants penals seguits durant tantes jornades, i semblava que era un moment perfecte una mica pues, per dir, bueno, és un penal, en certa manera, sense ninguna pressió, que si el marcaves ja et treies aquell San Benito de sobre... d'haver fallat i si no entrava, pues, bueno, era fotut, però tampoc era un desastre, diguéssim, com amb uns altres partits que sí que t'estava jugant la vida. A mi em va sorprendre, vull dir, va ser... Vull pensar que era un tema que potser el teníem parlat abans del partit i en aquell moment no van saber reaccionar o no es va voler canviar per lo que sigui, perquè jo suposo que Raúl de Tomàs ara mateix no deixarà de ser el llançador de penals, i més quan encara té possibilitats de ser pitxichi de la Lliga. És a dir, la veritat que em va estranyar força el que va passar, però ja dic que jo suposo que això és gestió de vestuari, suposo que és una cosa que l'han parlat entre ells i que potser és bo per ell, no ho sé. La veritat és que suposo que ja dic que té que ser una cosa que l'ajudi ell pues, per sortir d'aquest batge, que també o que és irreal, perquè, a veure, un penal li va anar al pal, l'altre li va treure el porter, l'altre al final la va acabar marcant ell. O sigui que, bueno, tampoc és que sigui un desastre absolut.
A mi ja em va sorprendre la roda de premsa prèvia de Vicente Moreno quan se li va preguntar i va dir que no sabia qui tiraria el penal, quan normalment Vicente Moreno acostuma... O sigui, quan no deixa les coses clares és perquè hi ha alguna cosa més. A mi ja em va fer dubtar que el tirés. En tot cas, Edu, ayer precisamente Dani Solsona, que lo ve de otra manera, como lo ve como el jugador, decía que a él lo que le extrañó es que no le dieran la pelota a Puado para que hiciera un cuarto gol, ya que había hecho un hat-trick.
A Puado me sorprendió muchísimo, porque tienes el chaval que ha hecho,
claro,
esto de su vida, hostia, si de verdad nos creemos lo de que el vestuario es una piña y tal, yo cojo la pelota y le digo, hoy es tu día, pero aquí es tuyo. Es que yo me sorprendió muchísimo durante el partido, muchísimo. Dije, ¿cómo se puede tener tan poca vista? Digo, porque este penalti era de Puado. Ya, me dejó un poco sorprendido. Mira, pues ahora parece ser que pienso igual que Solsona.
Sí, sí, ahí ha estado. Yo la verdad es que no sé por qué sabía que lo iba a tirar en barba.
Sorprende es que nadie... o sea, porque tú puedes ser, pues yo qué sé, que lo hayan hablado entre Raúl de Tomás y el otro, pero joder, que salga alguien diciendo, chicos, a ver, pongámosle cabeza. Me toca que lo tire Puado.
Sí, yo creo que estaba ya hablado que lo tiraría en barba como premio a que siempre ha estado ahí esperando su momento y ha hecho una gran temporada, pero claro, cuando se dan las circunstancias de un hat-trick de Puado, tiene sentido el cambio. Y tornem a l'actualitat. Uri, avui s'ha tornat a parlar de la possibilitat de tenir públic a l'estadi els últims partits. Curiosament, amb el cas de l'Espanyol, a principi de temporada es deia que el factor camp no existiria perquè el nou públic els igualava bastant més, però nosaltres sí que ha tornat a ser importantíssim el factor camp a Cornellà.
Sí, home, a veure, si torna al públic, doncs tant de bo, perquè mira, així, si ha d'haver-hi una celebració, doncs serà amb algú l'agradaria. Demano ja seny des d'aquí perquè la gent no entri en una rifa d'entrades o pretengui colar-se, tinguem una mica de seny, perquè, escolta, al cap i a la fi, és un any a segona que s'havia de complir, l'Espanyol ha complert, i ja està, tenim tota la vida per davant per poder veure l'equip.
Jo ja estic veient els problemes, te'n recordes quan es distribuïen les entrades per anar a València a la primera copa?
Oh, exacte. Doncs això, vull dir, no cal morir d'èxit, vull dir, tranquil·litat i, escolta, ja està, el que queda, l'important començarà a finals d'agost. Ara deixem-nos estar de romansos, a qui li toqui felicitats, i aquí no, doncs, acabar-ho de gaudir, a la celebració també prudència, i s'ha acabat. I respecte a allò dels penals, deixa'm ficar cullerada a mi també.
Sí, tant.
Crec que, bàsicament, el que s'ha dit, escolta, al final, qui els xuta millor és en barba. Ja està, els xuto en barba i s'ha acabat. No hi ha cap tipus de problema. I Puado, doncs, no és cap drama, perquè jo crec que Puado hauria pogut tenir l'honor d'igualar amb el Coyoto amb 4 gols en un partit, però tindrà moltes tardes per aconseguir-ho. Vull dir, no... Puado no se l'acabava amb un Jotov, que era un jugador que a segona va brillar molt i després a primera doncs va ser insubstancial, no? Vull dir, Puado ha de seguir la seva evolució i, per tant, escolta, hat-trick, que ja està bé, anem pas a pas i els 4 gols que se'ls guardi per un altre dia.
I tornant al tema del públic als estadis, i a l'estadi, en aquest cas, amb el de l'Espanyol, hi ha molts pericos que diuen jo no veuré a l'Espanyol a segona, però segur que en el moment que s'obri l'aixeta tothom voldrà anar en el camp. Per cert, Nacho, ja has fet els teus comptes? Quan penses que podrem tenir matemàticament l'ascens?
Home, a veure, jo crec que... veient els resultats de tothom. La veritat que m'està sorprenent bastant tant a l'Almeria com al Mallorca, perquè estan perdent pràcticament tot el que estan jugant, sobretot fora de casa, el qual em fa pensar que, home, si no és la setmana que ve, segurament jo crec que a Saragossa ja tenim moltes possibilitats, perquè jo espero que la setmana que ve ja guanyem, fem els 3 punts. No crec que l'Almeria perdi la setmana que ve, però sí que jo crec que a Saragossa farem, i sobretot jo a veure, m'agradaria que no es comencés a celebrar fins que realment es guanyés el campionat, i més pensant una mica pues, també amb el Sabadell, una mica per ajudar-los, no? ja que és un equip català i és un equip amic, al final que seguíssim jugant tots els partits, perquè potser nosaltres ja no en jugarem tant, però sí el Sabadell ja jugarà molt en tots els partits que nosaltres tinguem. I també m'agradaria, pues, bueno, una mica, que abans m'he perdut, segurament que heu parlat de Diego, que sí. He parlat del porter, etcètera. I també m'agradaria pues, que alguns jugadors que potser no han tingut l'oportunitat de jugar, pues, que els anéssim ja una mica preparant per l'any que ve, per veure si poden tindre més protagonisme.
Estàs pensant en Omar o algun més? Nacho.
Digue'm, perdona?
Estàs pensant en Omar o algú més?
No, no, bueno, estic parlant de jugadors, diguéssim, pues sí, que potser no han tingut tants minuts o que realment el que estàvem parlant, no? De si volem ja pensar... Està molt bé, per mi va estar molt bé que Diego el renovem, però sí que és veritat que tenim que començar a pensar a buscar ja un primer porter de futur. És a dir, Diego el podem tindre de segon porter, bé, m'agrada... i per partits, determinats partits, però també hem de començar a formar jugadors i no és un mal moment quan ens quedin 3 o 4 partits. Això sí, que no siguin els últims 3 o 4 partits que els llancem, vull dir, per lo que t'explicava, no? Perquè considero que la nostra lliga potser està ja pràcticament mitja acabada, però hi ha altres equips catalans que estan jugant molt amb els nostres partits, igual que a nosaltres ens ha agradat que ahir el Sabadell ens donés un cop de mà i guanyés el Mallorca, pues jo crec que també perquè la lliga sigui neta, diguéssim, nosaltres també hem d'acabar la lliga de manera molt digna i intentar guanyar tots els partits.
Per això i perquè, ja que podem disfrutar, disfrutem amb victòries perquè també ens ho mereixem. En quant al partit, a mi m'agradaria, bueno, m'agradaria, dependrà de com vagin les jornades, però evidentment guanyar-ho a casa contra el Cartagena seria... Per mi seria la millor imatge per l'Espanyol, un premi també per l'afició. Por cierto, Edu, que se comentava, si hay quien es de la opinión, que esta temporada, que era diferente por el tema de estar en segunda, veníamos de donde veníamos, la afición estaba muy tocada psicológicamente, probablemente si hubiera habido público en el estadio cuando el equipo pasó por esa fase complicada de partidos que encadenaba empates y tal, igual habría habido bastante follón en el sentido que no sé cómo habría respondido el equipo a la presión del público.
Sí, sí, es posible que igual si hubiera habido gente, pues las épocas duras, pues ya nos hubiéramos enfadado. Porque vaya, yo creo que si en las épocas duras la afición del Español no se enfada, ya es que no tiene sangre. Pero igual en eso ha ido bien. Bueno, ya te digo, hemos pasado la época de... Si teníamos que dejar de ver al Español in situ, lo hemos dejado de ver en segunda. Bueno, no diré que es un consuelo. Pero bueno, mira, mejor que nos quiten este año que nos quiten el que viene.
Uri, tu tens, has fet comptes? Quan penses que podem celebrar matemàticament?
Mana, Josep?
Sí, dic que si has fet comptes, Uri. Hem perdut l'Uri?
No, ja fa temps que no compto. Vull dir, em limito a disfrutar i ja està. Mira, si... Aquesta setmana no crec que sigui, malgrat el calendari difícil que tenen els rivals, i la següent seria el normal, la Saragossa, però si no és així, doncs mira, a casa, com tu dius, i ja està, vull dir, no hi ha més. El que passa que si fos a casa, aleshores la conya aquesta que fan que et donen la copa, doncs ja quedaria postergada una setmana, no?, perquè ja la jornada intersemanal a Ponferrada, bueno... El que toqui, vull dir, no hi ha més. Vull dir, ara simplement jo crec que l'equip ha de continuar competint com ha fet fins ara i l'afició gaudir, i que és el que es mereix, i ja està. A partir d'aquí, m'és igual l'aritmètica. Em quedo amb les sensacions, que estan sent molt bones, i ja està, disfrutem. Carpe diem.
Des de luego, Nacho, estem vivint un final de temporada que feia temps que no veiem, no? Amb aquest Espanyol imperial comparat amb la resta d'equips, com dèiem al principi del programa.
Sí, l'Espanyola, jo crec que és l'equip que ha acabat, diguéssim, millor, o s'ha acabat millor el campionat físicament d'una manera brutal, i crec que a la vegada s'ha sumat, pues, que la resta dels equips han arribat pràcticament al final del campionat.
Ara
fosos, i això està fent que ara mateix veguis a l'Espanyol i sigui... I es veu. Ara sí que realment veiem un equip de primera jugant contra equips de segona, el que estàvem una mica demanant tota la temporada, no? Veure un equip dominant, un equip que marqués diferències, uns jugadors que realment es veiessin que són jugadors de primera divisió, i ara és quan realment, quan potser el físic de la resta ha baixat i es comença a veure més la qualitat dels jugadors, i sobretot i que crec que la preparació física del estava pensada per arribar a final de temporada força bé, doncs ara realment l'Espanyol es veu d'una altra manera, i ara és fa goig, la veritat.
Y hablando de las incorporaciones, las primeras incorporaciones de la temporada han sido Vadillo y Di Matà. ¿Qué te parece, Edu, para acabar?
Bueno, me, sabes, es, vuelvo a decir lo mismo. Los jugadores es que hay que valorarlos en primera. Si somos un club de primera, lo valoraremos en primera. Es decir, Vadillo a todos nos parece que puede dar un poco más, pero si no acaba de jugar, pues porque Vicente Moreno no lo considera en segunda, pues difícil lo tendrá en primera. En Di Matà, bueno, mejor de lo que esperábamos, porque como dice muchas veces Nacho, no esperábamos mucho, pero esto, las valoraciones las tenemos que hacer cuando el equipo esté en primera. Y José, si me permite decirte, al Español no lo habíamos visto de jugar de esta manera, con esta solvencia, afortunadamente, porque hace mucho que no estamos en segunda. El Español en primera pues no hubiera jugado con esta solvencia. Es decir, ahora lo que tenemos...
Bueno, en la época de Valverde, por ejemplo, recuerdo buenos partidos, ¿eh?
Sí, bueno, pues ahora tenemos que conseguir esto que está pasando ahora, pero que pase en primera. Esto es, se tienen que poner a trabajar para esto.
Perfecto, compañeros, se acaba el tiempo. Mañana Montperico a partir de las 4, no perdáis la sintonía. Buenas tardes a todos.